A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Ay, soy un granito viejo, señor. Estado en una balanza. Ay, en ti vivo y en ti muero. Y tengo mi esperanza, mi San Juan Bautista tiene hongo. Ay, él cómo puede ser como un clavel que se deshoja.
San Juan Bautista tiene hongo. Así quisiera ser.
Bueno, muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estamos otro martes 11 de junio a las 2 de la tarde, todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam. En los controles contamos con la inafaltable asistencia de Manuel Herrera. Y en la producción de apoyo, Jean-Maria Riechi, quien les habla, Regina Michel, y con, también con Paola Pertus. Cumplimos con lo prometido la semana pasada. Seguimos con la emoción de San Juan. Y empezamos con San Juan Bautista tiene congoja. nada más y nada menos con la interpretación de Sebastiana Sevilla con su grupo Ronca Cumaco. Estamos cumpliendo porque de verdad que San Juan este año parece que tiene cosas hermosas que hacer. Y estamos honrando a los tambores con su persistencia, con su deseo de permanecer, de entregarnos esos ritmos con el recuerdo de con la impronta africana, con el sonido de la naturaleza, de sus almas, que como siempre están marcando un legado imborrable de la cultura que llegó a nuestro continente envuelta en sudor y sufrimiento, pero que nos hace sentir, nos hace danzar, nos hace ampliar la esperanza con estos cantos que forman parte de la resistencia cultural que ha acompañado a nuestros pueblos, a los pueblos nuestroamericanos y al pueblo venezolano. Hoy seguimos preparándonos para los grandes festejos y escuchando el llamado lejano de África que nos dice que sigamos permaneciendo y sigamos insistiendo. Bueno, Wolfram Vincent está con nosotros. Hoy va a disfrutar todo el programa. Estuvo de acuerdo en comenzar con la agenda de la Casa de Nuestra América. Y así vamos a abrir este programa para después seguir escuchando los tambores de San Juan, seguir honrando a San Juan hasta el final. Buenas tardes, Wolfgang, ¿cómo te sientes?
Buenas tardes, oye, chévere. Me siento realmente muy, muy feliz, encantado en este programa, porque uno aquí se siente como si estuviera en un pueblo así, sitio bien campestre, escuchando a la gente del pueblo hablar y cantar y bueno. Una cosa
es lo que hay, hermosa. Es lo que somos, sí. Y es lo que damos.
Sí, realmente es una cosa hermosa. Uno llega aquí, bueno,
qué bueno.
Y a uno la sonrisa pues se le destapa.
Qué bueno.
Bueno, para comentarles lo de la agenda de la Casa Nuestra América José Martí, podemos afirmar que en el día de hoy pues tuvimos la presencia, como todos los martes, a las 10:30 de la mañana, a nuestro amigo Luis Felipe Bellorín. Para este viernes 14 de junio a las 2 de la tarde tenemos un concierto del profesor César Rico, que es el magnífico profesor de guitarra de la Escuela de Música José Reina de San Bernardino. Allí pues los estudiantes en su fin de año han estado presentando sus conciertos de fin de año. Y bueno, yo como que he estado presente en esos conciertos, les digo que es una cosa muy grata, muy linda ver esos jóvenes, muchachos de 19 años, pues, un manejo muy, muy hermoso de la guitarra. Bueno, el próximo martes 18 de junio volvemos a tener a Luis Felipe Bellorín en su taller literario, como todos los martes. Ese día en la tarde, el martes 18 de junio a las 2 de la tarde, tenemos una conferencia con el historiador Carlos Rivero, quien es un gran colaborador nuestro,
sí,
quien nos tiene la ponencia de José Carlos Mariátegui y el Che Guevara, dos universos y un solo propósito, el socialismo. Este viernes Mariátegui cumple 130 años y el mismo día el Che Guevara cumple 96. Entonces el próximo martes pues a las 2 de la tarde estamos con recordando pues estos grandes luchadores latinoamericanos.
Qué bueno que continúan la impronta y todo el conocimiento del gran filósofo peruano Mariátegui. Me encanta. ¿Te acuerdas? Recuerdo ahora cómo se trabajó en la Casa de Nuestra América José Martí en la edición de Mariátegui y Martí. Y José Martí es un libro precioso que abordan el indigenismo nuestroamericano de una manera maravillosa, como si Mariate y Martí, que vivieron épocas de alguna manera diferentes, como si los dos se hubiesen sentado uno frente a otro en un escritorio o qué sé yo, tomando una taza de café discutiendo los grandes temas de nuestra América. Un libro hermosísimo, a mí me encantó ese libro, El pensamiento de José Martí y Mariate. Hace tiempo voy a darle una ojeada en estos días al libro Mariate y Martí. Qué bueno, qué bueno. Y todo cómo quedó, cómo se sintieron, cómo se sienten con ese trabajo que están haciendo, esas agendas que están preparando.
No, muy, muy bien. Sí. Tratando, bueno, de cumplir pues, con lo que es nuestra misión, nuestro trabajo.
Qué bueno.
Y bueno, y da mucha satisfacción trabajar con figuras como el Che, como Mariate. El año pasado también trabajamos con César Vallejo, el gran poeta peruano.
Ah, cómo no, sí. Cómo no, César Vallejo.
Ok, el miércoles 19 de junio vamos a la continuación del ciclo Martí con las comunidades en las bibliotecas públicas. Conversatorio sobre el pensamiento de Martí, que las compañeras de la biblioteca pública han titulado El amor por los libros, como valor fundamental para la juventud. Estaremos en la biblioteca pública Mercedes Sandoval de Coche. Entonces a las 10 de la mañana. No podemos olvidar que el 19 del 19 de este mes se arranca el Congreso de Historia. Y vamos a estar pues participando, incluso llevamos algunas ponencias a este evento. 19 al 23 de junio. De junio.
Qué bien.
El martes 25 regresamos con Luis Felipe Villorín. El martes 25 de junio, participación bueno, en este programa. El miércoles 20 de junio vamos a hacer un homenaje a la luchadora colombiana María Cano, que es más conocida como la Flor del Trabajo. Es una luchadora sindical de mucha referencia en Colombia. Con el sociólogo de Colombia, por cierto, el amigo Luis Alberto Bonilla. Y el 28 de junio, bueno, tenemos una actividad allí del posgrado que lleva la profesora Roselena Pérez.
Qué bueno. ¿Cómo le va, Roselena? Es una investigadora también muy interesante, muy acuciosa. Hace tiempo no veo a Roselena, pero la he visto trabajar y conozco parte de su investigación.
Ella va a estar con nosotros, por cierto, en el evento que estamos preparando de la Edad de Oro.
Ah,
que vamos a celebrar los 135 años de la Edad de Oro, el 9 y 10 de julio.
¿Y a qué investigadoras e investigadores, además de Roselena, invitado?
Bueno, tenemos una invitada de lujo, que es la profesora Luisa Rodríguez. Luisa ya. Rodríguez está... Salvador Arias, el gran investigador cubano, dijo en alguna oportunidad, antes de su fallecimiento, que Venezuela contaba con la mejor especialista en la Edad de Oro.
Sí, yo lo escuché decirlo.
Y esa es Luisa Rodríguez.
Yo lo escuché.
A mí me enorgullece mucho que la profesora Luisa esté con nosotros. Va a ser un evento, estamos ahorita en producción, va a ser un evento, espero que sea muy bonito. Muchos cantadores, vamos a escenificar la pieza de Los Zapaticos de Rosa y algunos trovadores van a estar con nosotros, tanto cubanos como venezolanos. Y otros compañeras y compañeros que van a estar haciendo lectura de algunos trabajos de Martí que están en la Edad de Oro.
Ya. Pero me gusta, me interesa que de verdad, y me satisface que estén haciendo ese tipo de trabajo con respecto a la Edad de Oro, porque la Edad de Oro es el libro cumbre que desde donde se han trabajado los valores y el ideario de los mejores hijos, no solamente de Cuba, sino de toda nuestra América, y así lo han demostrado en su quehacer. Algunos con vidas muy cortas, vidas que bueno, no pudieron ser mucho más extensas en esta dimensión por compromisos vitales. que tuvieron con sus ideas y sus formas de vida, pero es un libro que va mucho más allá de textos infantiles para formar valores. Es un libro de un compromiso de por vida y un libro que agradecemos todas y todos aquellos que crecimos y que aprendimos a leer, que fue nuestro libro de lectura. Agradezco verdaderamente a la vida, a la historia, el haber contado con ese libro como libro de cabecera. Agradezco muchísimo, de verdad, pienso que han hecho bien. Como dijera Martí, están trabajando en la utilidad de las virtudes.
Qué bien, qué bonito.
Muy bueno. Bueno, nos queda mucho en la agenda.
Bueno, lo podemos decir en los próximos eventos. Solo quería agregar con respecto a la Edad de Oro que esa actividad la va a iniciar un niño caraqueño que se le conoce artísticamente como el Turpialito Caraqueño. Él canta muy lindo las canciones venezolanas. Él nos acompañó anteriormente en la actividad del discurso de Martí en el Club del Comercio. Y en esta oportunidad yo le he solicitado que nos lea la primera parte de los tres héroes, ¿no? El ensayo de los tres héroes de la Edad de Oro. Y el niño no conocía en realidad eso y quedó encantado, pero tan encantado que él dijo, bueno, además de participar allí, le voy a pedir a mi profesor que me autorice para leerle eso a los niños, a mis compañeros de escuela. Es un niño de 9 años, ¿no? Que dice estas cosas. Y uno de esas cosas lo emociona muchísimo, ¿no?
Bueno, Los Tres Héroes es otra lectura de lujo. Es una lectura de lujo, pero además de eso, es un ejemplo vivo de cómo Martí, desde el punto de vista, digamos un poco hasta metafísico, traspolaba su esencia poética y revolucionaria, o la unía, la fundía con el pensamiento y la esencia de Bolívar, y los mejores hijos, y con los mejores hijos de nuestra América. Es una lectura hermosa, es una lectura donde se expresa todo lo que hubiese querido ser Martí, es decir, toda la constitución espiritual de Martí está ahí. En esa lectura valdría la pena un día dedicar un programa al análisis de los tres héroes para hacer un recorrido sublime por nuestra América a través de sus mejores hombres. Lástima que, bueno, en ese momento no fueron mencionadas mujeres en ese texto. Martí hizo alusión también a la grandeza de las mujeres, al brillo de las mujeres, a la luz de las mujeres en esa época, en una época donde llena de prejuicios, de limitaciones, pero el deber para con la vida hizo que las mujeres florecieran en la historia del siglo XIX, sobre todo en las guerras libertarias de nuestra América. Vamos a un corte y después seguimos.
Sí.
Está muy bien. Y después para seguir con San Juan.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos.
Síguenos en Twitter. @albaciudad.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de la Bolsa. En esta esquina vivía la bisnieta de Don Diego de Boisa, quien fuera gobernador de la provincia de Venezuela para el año 1542. El nombre de la esquina, en este caso, es una descomposición lingüística de Boisa, que, con el tiempo, se transformó en bolsa. También se dice que en esa esquina, un tal Barón de Corbaya instaló un negocio de préstamo de dinero con tal fama que el presidente Guzmán y los políticos de la época le visitaban frecuentemente para sus operaciones bursátiles. La oficina obtuvo entonces el nombre de la Bolsa de Caracas. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Al sur de Venezuela se encuentra el tercer parque nacional más grande del país y el sexto más grande del mundo. El Parque Nacional Canaima es el hogar de muchas especies animales y vegetales. Algunas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es el refugio para especies amenazadas. Alberga los enigmáticos tepuyes y la cascada más alta del mundo. También es el hogar de la etnia indígena Pemón. Cuidar este espacio natural es proteger nuestros recursos biológicos, geológicos y culturales. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024 con la participación de
Leonor Fuguet, Joseito Romero, Wolfgang Vivas y compañía. Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón. Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel. Y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Regalito mi vida que te ofrecí enamorado, un regalito mi vida que te ofrecí enamorado, cuando lo quieras me avisa, cuando lo quieras me avisa, un regalito mi vida, un regalito mi vida, lucerito de la noche que ves el amanecer, lucerito de la noche que ves el amanecer, acompaña con tu luz, acompaña con tu luz. Un regalito mi vida,
que te ofrecí enamorado,
cuando lo
Bueno, si con la canción de entrada estábamos hablando de las congojas de San Juan, pues ahora con este golpe de la caja, el pueblo de Choao lo ha puesto feliz porque nos hemos quedado cortas y cortos diciéndole cosas hermosas a San Juan y le hemos dicho hasta lo bonito y lo hermoso que está. San Juan está de fiesta y lo vamos a seguir celebrando todo este mes porque es un pueblo, es este pueblo mestizo, este pueblo que íntegramente está saludando y está celebrando a San Juan. Me encanta porque en estos días, leyendo todo lo relacionado con San Juan y con los aportes de África a nuestra cultura, de nuevo mis manos fueron hacia la colección de revistas de memorias de Venezuela que tengo. Me encanta mi colección de memorias de Venezuela. Y en la número 9 se les rinde honores a todos estos aportes en cuanto a la historia y todos los aportes que ha hecho la cultura afro y cómo es un elemento importantísimo de la cultura afro-venezolana. Hay un artículo muy hermoso que se llama El sonoro latido de la resistencia. Y lo he disfrutado mucho y quería comentarlos con ustedes. Quería que dieran unos pasos seguros y armoniosos hasta esta revista. La pueden encontrar digitalizada también. Y se habla que hablando de las canciones dedicadas a San Juan, dicen San Juan de los Negros. San Juan también, que es de todas y todos, sin distinción de etnia, color de piel, etcétera, etcétera. San Juan es de todas y todos. Y claro que nos traslada verdaderamente a la cuna de los tambores. Hoy de alguna manera estamos honrando la presencia de los tambores afro en nuestra América, en nuestra cultura, la presencia de los tambores afro en nuestra sangre, en nuestro latido. Y también como se comenta, cómo fue que arribaron a las costas africanas, los africanos esclavizados que fueron cazados y cazadas, como si fueran animales, y cómo fueron traídos a América sin sus instrumentos propios de su cultura. Y que a pesar de este hecho, la música, la danza y la religión, cómo lograron integrar una trilogía viva que permaneció intacta en el sentir y el pensamiento de estos africanos esclavizados, quienes tuvieron entonces que adaptarse a una forma muy diferente y cruelmente opresiva de supervivencia y de sobrevivencia. A partir de la que experimentaron el renacer de una cultura que, como hemos escuchado todos estos días, palpita en los subterráneos del espíritu africano, arrancado de sus tierras originarias y encontrando aquí, en este lado del mundo, un lugar donde renacer, un lugar donde fundar una cultura vigorosa, firme, una cultura que sabe cuáles son los elementos que a ella pertenecen y cuáles son los elementos que la integran. Vemos cómo los esclavizados traídos a la fuerza a este lugar, a esta tierra, cómo ellos fueron utilizados primeramente en las faenas de la pesca de perlas, en las minas de oro de Buría, en lo que hoy es el estado de Yaracuy. Cómo trabajaron y se desempeñaron en las haciendas de cacao, de tabaco, de caña de azúcar y añil, y en diferentes oficios de las principales familias, oficios domésticos también. Y que dentro de esa nueva realidad, los esclavizados lograron recrear en estos paisajes nuestroamericanos su antigua vida, su forma de sentir y cómo descubrieron en nuestra naturaleza aquellos materiales como troncos a partir de nuestros árboles, bejucos, en las palmas, cómo encontraron los materiales necesarios para la construcción de sus tambores y otros objetos rituales. ¿Qué piensas de eso, Wolfgang?
Bueno, pienso en la enorme fusión que hubo aquí de esas culturas y esos recursos, ¿verdad? Porque la tierra pues nos provee de recursos para la alimentación, para la vestimenta, para la vivienda y además para el arte, ¿verdad? Y que el conocimiento que traen nuestros antecedentes de África pues se incorpora, se integra a lo indígena venezolano y bueno, y hoy tenemos todas estas cosas tan bonitas que uno observa, ¿no?
Son grupos. Y profundas, porque fíjate que cuando nosotros hablamos del tambor, estamos hablando de cultura viva. El tambor es un elemento que aparece en todas las manifestaciones del africano. Hay diferentes tipos de tambores, sus tambores litúrgicos. A través de los tambores ellos, como diría Rafael Strauss, los tambores son el telégrafo de la selva africana, ya que a través de sus misteriosos sonidos las tribus del continente africano convocan las reuniones, se transmiten acontecimientos, se avisan de los peligros. Hay una interesante entrevista. Ahora no recuerdo bien el número de esta revista UNESCO que se le hace a Issouf Tata Cissé, el gran historiador, etnólogo, investigador africano, creo que senegalés, no recuerdo exactamente, y cómo él narra cómo a través del tambor describían a los viajeros. Y cuando llegaba gente que no pertenecía a un territorio determinado, comenzaban a sonar, a repicar los tambores. Y cuando llegaban esas personas al otro territorio, al otro pueblo, ya todo el mundo los estaba recibiendo y nadie y ellos no sabían, los visitantes, cómo los conocían, cómo sabían quién eran ellos. Y es que a través del sonido de los tambores podían describir cómo eran aquellos seres que iban llegando, que estaban en el camino, e incluso si tenían alguna particularidad fenotípica. Es una entrevista que he recordado ahora y que les prometo que en algún momento la traeré aquí al programa, porque es muy interesante. Y de esta manera nosotros podemos entender que así es el carácter simbólico de los tambores, que en las prácticas incluso mágico-religiosas de las comunidades de toda África siempre tienen su forma de relacionarse los pueblos que lo confeccionan, los pueblos que lo entienden, aquellos hombres y mujeres que están fundidos con ese objeto sagrado como una prolongación de su propia existencia, como ellos van describiendo su vida a través de ese elemento que confeccionan. El maestro Jesús Chucho García, en su obra África en Venezuela, plantea que la religiosidad de procedencia africana fue, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados dentro de los aportes africanos a nuestra americanidad. Y al mismo tiempo se constituyó un instrumento para la reconstrucción espiritual que los africanos y sus descendientes no consiguieron en la religiosidad oficial dominante impuesta a fuerza de látigos. Así que el tambor es una manifestación física, espiritual, desde todo punto de vista también, desde la cultura afro, donde renacemos, donde permanecemos y donde insistimos en nuestra rebeldía, en nuestra resiliencia, en nuestra permanencia y en nuestra resistencia. Me encanta el tambor, de verdad. Es un elemento que todavía queda mucho que estudiar acerca de este instrumento maravilloso, cuya permanencia en nuestras vidas avisa, alerta e indica que debe ser estudiado. Como bien hemos visto a través de todos los tambores de Venezuela, que donde son muchas las regiones de nuestro país donde vive la tradición del tambor y que se expresa en manifestaciones culturales muy diversas. Vamos a escuchar el próximo número musical y seguimos con el programa.
Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao.
Del pueblo a la playa, presten atención. Ahí está el secreto de nuestro sabor. Ahí está el secreto de nuestro sabor.
Es el sabor de mi cacao. Eso es lo que tienen los negros de Chuao. Eso es lo que tienen los negros de Chuao.
Con sudor de negro y olor a cacao. Con sudor de negro y olor a cacao. El pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. El pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao.
Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao.
Ahora me siento como Dios lo quiso, ahora me siento como Dios lo quiso, disfruto el cacao en el paraíso, disfruto el cacao en el paraíso.
Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen.
Bueno, Chuao y los negros de Chuao, los afrodescendientes de Chuao, con sabor a cacao, orgullosos no solamente de sus tambores, sino de sus ancestros, de su ancestralidad, los cuales tanto aportaron para que esto que hemos escuchado hoy, este complejo emocional, espiritual, esta explosión de, sobre todo de memoria, esto es una explosión de memoria, cada ejecución podamos escucharla hoy, no solamente se debe a la capacidad de estos ejecutantes, no solamente de desempeñarse con sus tambores, de expresar con sus voces, con su espíritu, con su agradecimiento, sino este momento donde se mencionan todos estos, los nombres de estos ancestros y ancestras, de todos estos afrodescendientes que se han convertido en memoria y que están en cada repique de estos tambores. Los negros de Choao, sabor a cacao, le han rendido homenaje a este persistir, a este insistir del que estamos hablando hoy y que ha hecho que recordemos a San Juan en cada sonido de todos los tambores. Y también hace que los tambores de Venezuela sean orgullo de la cultura. Fíjense que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que conocemos como UNESCO, declaró en el año 2021 el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y tenemos que decir que son muchas las regiones de Venezuela donde vive la tradición del tambor y que se expresa en todas las manifestaciones culturales, en las más diversas. Y como los tambores, si bien que tenemos que dedicarle un programa, ¿qué tú crees, Manuel, a los nombrados tambores chimbanguel? Tenemos que dedicarle todo un programa y traer especialistas porque nosotros les rendimos honores a los chimbangueles cuando suenan, cuando se canta con ellos, cuando se nos expresamos a través de ellos con toda nuestra energía, porque un tambor es en su forma física, ¿no? Lo recordamos en su forma física, pero también es un depositario energético del ejecutante. Según el ejecutante se relaciona con su instrumento, este instrumento va a hablar, va a cantar, va a sonar, nos va a transmitir aquello que siente. Y eso ocurre también con los chimbangueles, que por su espiritualidad, y eso lo hemos sentido todos los que y todas las que hemos estado en este tipo de prácticas y celebraciones, que más que un tambor es un complejo de tambores originarios de Angola, del mítico reino de Imbangala. Y esto es algo maravilloso que tenemos que profundizar, y 5 minutos no alcanzan para esta manifestación. Sabemos que es muy difícil ejecutar los chimbangueles y que para hacerlo se debe pertenecer a una cofradía de chimbangueles en la que solo entran aquellos que son admitidos por los cofrades. Más que de canto se debe de hablar de oraciones y hay que respetar leyes muy rígidas. Todo está jerarquizado, manda el capitán, menos en lo espiritual, que quien lleva la batuta, que es el capitán de lengua, y están también el mayordomo, los vasallos. Es decir, es algo maravilloso que estamos dedicados a escuchar. Además, se escucha con devoción. Esto me encanta, que estamos escuchando de fondo. Ese es Manuel, esa es la pericia de Manuel, esa es la el conocimiento que tiene Manuel de todo lo que se está haciendo aquí. Me encanta este equipo de producción porque siempre están atentos y siempre tienen algo que aportar. Ellos bailan también y cantan también, porque siempre están un poco tranquilitos hasta que se sienten demasiado provocados. Yo no sé si Wolfgang baila. Wolfgang, ¿tú bailas?
No, pero me gusta mucho ver a los bailadores. Eso a mí me encanta mucho, ver la danza, todas esas artes.
Sí, porque esas son expresiones corporales también, espirituales, donde se expresan muchas cosas, donde hay sanación, todo lo que lo que se necesita. Estamos ya casi al filo de las 3 de la tarde, nos estamos acercando ya, Manuel, ¿verdad? Bueno, tenemos que despedirnos. No nos gusta despedirnos, porque además del Chimbanguele queríamos hablar del Cuyo de Puya, del Cumaco y otros tambores que están en nuestros corazones, que ya forman parte de nuestra conexión espiritual con esta tierra, y no solamente con esta tierra, sino también nuestra conexión espiritual con su naturaleza, que fue la naturaleza que se le ofreció a los hermanos esclavizados para que ellos reconstruyeran sus lugares de nacimiento, de existencia, para crear una cultura, para descifrar sus misterios y practicar lo conocido. Esta canción, este toque que estamos escuchando ahora en este instante, Hermanos Latinos se llama, ¿no? Se titula Hermanos Latinos, que son los tambores de San Juan, de San Millán, ¿no? Allá en Carabobo, San Millán en Carabobo. Decidimos dejarlos para cerrar, porque vamos a insistir en San Juan, pero sobre todo porque nos espera también este mes la celebración de la batalla de Carabobo. Esa batalla que siempre estará en nuestra esencia, permanecerá en lo que somos, en el amor a la libertad, en el amor a la independencia y en la convicción de que trabajamos, luchamos, nos esforzamos, estudiamos, crecemos, porque estamos en la lista de América, en la agenda de nuestra América, que es ir en pos de nuestra segunda independencia, y la cultura es el mejor territorio desde donde lanzar esta batalla. Le damos las gracias a Manuel, le damos las gracias a nuestra querida Yenmaria Riechi, a Paola siempre también pendiente, y agradecemos de verdad al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional a Mari Peñán, y en los controles, como siempre, Manuel, nuestro infaltable. Le agradecemos también a Wolfgang Vicent, que hoy nos cambió la agenda y nos encantó que hiciera eso, y sigue comprometido en compartir con nosotros la agenda de la Casa de Nuestra América, porque en definitiva nuestro programa Semillas de Amalivaca es la casa, y la casa siempre invita a los mejores y a las mejores. Un abrazo, hasta la próxima, hasta el próximo martes. Chao, chao. Despídete.
Bueno, agradecido por los compañeros de este programa, Manuel y Regina, quien hacen un excelente trabajo acá. Esto es muy bonito, este programa. A mí me encanta.
Ah, bueno, realmente. Esta es tu casa. Te invitamos, tenemos sorpresas. Sí.
Bueno, muy agradecido.
Bueno, está bien. Chao. Hasta la próxima. Chao.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.